Bienvenidos a Cuéntame LR, un espacio de entrevistas únicas y divertidas que pondrán en aprietos a sus invitados, bajo la conducción de Pilar Valdeón y Alison Mariños.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuéntame LR, soy Alison Mariños y en esta sesión del podcast tenemos a un papá bloguero de invitado. Él está dando la hora en las redes sociales, se llama Said Guerra y él es el creador de Papá Chancleta. Hola Said, bienvenido, ¿qué tal?
Hola Alison, gracias primero por la invitación y segundo por eso de estar dando la hora, yo no sabía.
Cuéntame Said, ¿cómo fue que decidiste crear este blog?
Ya, esto se remonta a tiempos bastante atrás, más o menos 2015, y yo no tenía idea de lo que era un blog. Yo escribía en un cuaderno hace muchos años, y en el 2015 decidí junto a mi ex esposa separarme, y posterior a esta separación decidí llevar un proceso de terapia, en el cual la terapeuta muy inteligente intentó descubrir qué cosas me hacían bien, me hacían feliz, me hacían sentir mejor. La finalidad de la terapia, pues, ¿no? Hacer que cada uno se sienta mejor y lo que puede. Y descubrió en muchas situaciones de que me hacían feliz mis hijas y que me gustaba escribir. Y me preguntó qué escribía, qué cosas escribía. Y le mostré mi cuadernito, pues, ¿no? En el cual escribía desde ya hace mucho tiempo cosas relativas a mis hijas, del día que nacieron, momentos específicos, anécdotas específicas desde que nacieron hacia adelante, y que era para mí una especie de sueño que algún día que yo no pudiera estar, ellas pudieran saber qué pasaba por mi cabeza a la hora de determinado momento de la vida. Así que me dijo, ¿y por qué no lo publicas? Y yo le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se publica? Me dijo, no, de repente hay gente como que puede compartir contigo, sí, que puede compartir contigo lo que tienes por decir. Y tuve mucho miedo, demasiado miedo, ni siquiera averigüé. Pero en aquella época el solo ser usuario de Google te daba una opción, una de sus herramientas, de las tantas de Google, era una herramienta para blog. Claro. Así que comencé a trasladar mis textos ahí y sin darme cuenta ni cómo ni cuándo empecé a tener seguidores. Solo en el blog, no había redes sociales, solamente era el blog como tal. Habían gente que se suscribía y me escribía y me mandaban mensajes y correos y cosas locas, así como que, wow, ¿no? Y luego caí en cuenta de que entré en confianza, en verdad, y logré el objetivo de mi terapeuta. En verdad, me sentí mucho más libre al contar las cosas que me estaban pasando desde, en ese momento, netamente mi punto de vista de paternidad.
Claro. ¿Y por qué decidiste crearle ese nombre de Papá Chancleta?
Ya, lo que pasa es que aquí, ya, en ese momento el blog no se llamaba Papá Chancleta, era un blog que estaba vinculado a mi cuenta de Google, como te cuento.
Ya.
Cuando empecé a darme cuenta de que tenía que generar interés en las personas, decidí crearle su red social, Facebook, en aquel momento Facebook únicamente. Y decidí buscar un nombre que sea así, pegajoso, y recordé de que a los papás de niñas aquí en el Perú y en buena parte de la región
se les dice chancleteros,
sí, pero papá chancletero no me gustaba cómo sonaba, y le puse simplemente papá chancleta, sin logo, sin nada, simplemente puse papá chancleta, y comencé a repostear los posts de esta cuenta de Gmail, de esa web de Gmail que tenía en el Facebook, y empezaron a llegar los seguidores, pero de una forma alucinante, yo me sorprendí. Primero, que no sabía, como te digo, que lo que había hecho era crear un blog. Segundo, que no sabía que le pudiera interesar a tanta gente aquello que yo estaba haciendo o aquello que yo escribía, que hasta ese momento era solo experiencia sobre mi paternidad. No hablaba para nada de mi otra faceta, que era también un ex esposo o padre divorciado, que esa parte no la tocaba, porque era muy reciente y porque no era el fin de la terapia, pues finalmente, ¿no? Pero una cosa decantó en la otra. Y claro, con el pasar de los meses, mis historias sobre mis hijas y mis fotos con mis hijas, y ya una buena cantidad de seguidores en Facebook, empezaron a generar preguntas como, ¿y esas niñas tienen mamá? ¿Y la mamá de esas niñas quién es? Y ya empiezas tú a entablar una relación con tu comunidad.
Con tu comunidad, claro.
Y bueno, pues me tocó mencionar que sí, que en efecto tenía mamá, pero sí,
que estaba separada.
Y sí, por arte de magia, eso generó una nueva explosión. Porque no habían en aquel momento muchos blogs de papás.
Claro.
Que además tuvieran hijas niñas tan grandes como las mías, porque la mayoría de blogs son de niños pequeñitos, son de mamás que recién tienen sus hijos pequeños, y que además este papá fuese separado. Entonces era como que, oye, qué interesante, ¿no? Vamos a leer a este tipo. Y empezaron a llegar más y más ayudas.
¿Y cómo es tu relación con Luciana y Valentina, si más no me equivoco?
Exacto, Luciana y Valentina. Valentina y Luciana, en el orden cronológico. Mi relación con ellas es alucinante, es muy, muy, muy bacán. Nos ha costado, te diré, porque normalmente una relación padre-hijo o padre-hijas, en este caso, tras una ruptura, suele ser un tanto complicada. Pero nosotros, la mamá de las chicas y yo, nos comprometimos. Es gracioso, porque no siento que haya habido el mismo nivel de compromiso mientras estuvimos juntos.
Que cuando
decidimos separarnos, nos comprometimos a que a ellas dos no les iba a pasar aquellas cosas que le habían pasado a otras personas.
¿Y actualmente cómo te llevas con Natalia?
Perfectamente. Yo he nacido para ser ex esposo de esa mujer y ella ha nacido para ser mi ex esposa. Gracias. Es graciosísimo.
Es gracioso, sí. Yo he leído por ahí algunos posts que has hecho, ¿no? Tanto en tu blog, porque hay unos enlaces, me parece, que llevan, sí, al blog. Sí. Y me he quedado con la duda, ¿cómo fue para ti todo este proceso de la separación? No, claro que no ha sido sencillo al principio.
Nunca es sencillo. La separación es un proceso largo, que no empieza el día en que te separas o que te vas de la casa, empieza tal vez mucho antes, y normalmente empieza por reconocer tú a solas que hay algo que no está bien, pero no te atreves a decirlo, y comienzas, te voy a hablar netamente de mi caso, sin generalizar, y comienzas, o en este caso comencé, a sentir que eso que se iba deteriorando dentro mío era como que iba alimentando esta futura decisión de separarme. Es decir, yo lo iba sintiendo poco a poco como una crónica de una muerte anunciada. Sentía que la siguiente pelea ya iba a ser el detonante siguiente, y sentía en ese mismo camino que mis hijas no tenían que pasar por eso, porque yo ya lo había pasado previamente. Entonces había una lucha interna entre lo que no quería yo que se repita y entre lo que finalmente me estaba pasando, y que era real, porque lo que yo iba sintiendo era cierto. Yo sentía que ya no dábamos más,
y que lo más sano era cada uno por su lado.
Y ahí entra a tallar algo que para mí es relevante, sumamente relevante. Dicen que las familias de hogares disfuncionales, así nos han etiquetado, pero en fin, de hogares separados o disfuncionales, están casi condenadas a repetir siempre el mismo círculo alrededor del tiempo. Uh-huh. Yo hice un poco de visión hacia atrás y me di cuenta de que era una, no sé si era una estadística, pero era una frase con bastante respaldo. Y me dispuse a que no sucede y es lo mismo con nosotros. Entonces decidí, de repente no peleamos lo más que pudimos para no separarnos, luchamos hasta donde pudimos, pero finalmente cuando decidimos hacerlo, como te digo, bien, haciendo una pequeña variable, un pequeño cambio. O sea, tú y yo no nos estamos separando para seguir peleando, para seguir estando mal.
Claro.
O sea, si estamos buscando esto es por tu bienestar, por el mío y por el de la chica. Yo quiero que tú estés bien, quiero yo estar bien y quiero que las chicas estén bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ese simple cambio hizo la diferencia.
Isaid, todo esto de la pandemia, ¿cómo ha sido para ti lidiar con ellos siendo papá separado, no teniendo tus días, me imagino, de visita con las niñas, con Natalia? ¿Cómo ha sido todo eso?
Caótico, al menos en la primera etapa de la pandemia del 2020, porque los primeros 4 meses no nos vimos, o sea, desde marzo hasta junio no nos vimos. No, fue la primera vez que no vi a mis hijas en tanto tiempo. Nosotros tenemos un régimen de puertas abiertas. Yo voy a su casa las veces que quiero y ellas uh-huh. vienen a mi casa las veces que quieren. Entonces, nunca he tenido que pedir permiso o esperar un momento para verlas en la cuarentena. Me enfrentó a la realidad de no ver a mis hijas por 4 meses más, por video. Y a mí se me partió el alma. En muchas ocasiones, incluso iba a verlas, y ellos vivían en un tercer piso en aquel momento, y yo las miraba desde el primer piso y ellas me hablaban desde la ventana y nos hacíamos señas, o yo desde el teléfono en el primer piso y ellas desde el teléfono en el tercero y nos hablábamos, pero lo importante era verlas. A mí se me partió el alma, te juro. O sea, me imaginé, de repente la gente que me escucha pensará que soy un dramático, pero me imaginé que por ejemplo se podrían sentir así la gente que ve a su familia cuando está preso, ¿no? O sea, cuando no puede tocarlas, cuando no puedes abrazar a quien quieres, a quien adoras.
Claro.
Porque estás detrás de un vidrio, de una ventana, de una reja o lo que fuere. Así me sentí. Coincidentemente, además, en abril del año pasado, Valentina, mi hija mayor, cumplió 15 años. No pudimos hacer nada, no pudimos vernos, no pude darle un beso por los 15 años. Yo estaba acostumbrado a llevarle flores, rosas, tulipanes, todos los años desde que nació, el día de su cumpleaños, incluso al colegio. O sea, ella cumple el 20 de abril y yo no tenía ningún reparo desde que estuve en inicial hasta el primer año de secundaria, tercer, segundo año de secundaria que estuve, no, tercero de secundaria, que todavía fue asistiendo presencialmente. Y yo iba el 20 de abril con mi ramo de tulipanes o de rosas para ella y más templadas quedaban las profesoras y las amigas.
Las amigas
bien, que... Bien, viendo al papá llegar con los tulipanes y Valentina feliz. El año pasado, no poder hacerlo en una fecha tan especial como sus 15, para mí fue frustrante. Fue frustrante no poder pasar el Día del Padre con ellas, porque las vi en junio, pero las vi la última semana de junio, y aún así rompiendo las reglas, porque para ese entonces todavía no se podía ver a los niños.
Sí.
Los niños todavía no podían salir, pero ya no aguantaba más. Entonces conversé con su mamá y me dijo, escúchame, aquí exactamente a la vuelta de la casa hay un parque. Vengan, encuéntrense en el parque. Y eso hicimos. Nos vimos con protector facial, mascarilla, tras casi 4 meses y fue horrible. Y ahorita, en esta segunda cuarentena, a pesar de que está siendo más flexible según veo en la calle, hemos decidido también respetarla. Y no nos estamos viendo más que por videollamada. Sabemos que no van a ser 15 días, estamos segurísimos de eso, pero estamos dispuestos a respetar lo más posible, en verdad, lo que se pueda de esta pandemia. Ya están aquí las vacunas. Yo soy miembro de mesa, así que posiblemente termine siendo vacunado si es que tengo suerte. Así que voy a dilatar lo más posible. Ya aguanté 4 meses aquella vez. No me van a hacer nada.
Claro. Lo importante es que tengas comunicación con ellas, ¿no? Una comunicación fluida con ellas. Sí. La veas siquiera por teléfono. Que se han vuelto nuestros aliados en este momento.
Sí, y bueno, y las mías además están en edad ambas de tener celular. Entonces, ambas tienen celular propio. Ambas me hacen videollamadas en momentos distintos. Cuando no tienen el teléfono, porque a veces se les castiga, como suele suceder con los adolescentes, en el lugar en que más, donde más te duele, y ahí es donde más le duele, es en el celular. Las llamo al teléfono fijo y conversamos. Coincidentemente, el día que Sagasti salió a decir que entrábamos en cuarentena, uh-huh. a partir del primero, Valentina había decidido venir a quedarse una semana conmigo. Así que esa última semana previa al inicio de la cuarentena la estuve solo con la flaca y la pasamos muy chévere. Horneamos queques y hacemos las cosas que hacemos cuando estamos juntos. Así que, nada, creo que la experiencia del año pasado nos sirve para manejarlo mejor este año, ¿no?
Y para ti, en el ámbito profesional, ¿cómo ha sido este tema de la pandemia? ¿Cómo lo has llevado?
Difícil, difícil, porque yo, si bien es cierto, trabajo, tengo un trabajo fijo, ahora, porque era locador hasta hace poco, los ingresos no son los mismos. Yo tenía ingresos adicionales que ya no tengo, por consultorías, por talleres, por charlas que dictaba, por emprendimientos que eran presenciales en ferias y cosas por el estilo, que ya no puedo hacer. Así que económicamente hablando y laboralmente hablando, me afectó de una parte. En otra parte me benefició, porque el lugar donde yo trabajo es una agencia de comunicación digital. Es decir, claro, que las redes sociales o las llamadas, como estamos ahora, son el medio principal para que esta agencia funcione. Y dada la experiencia que yo tenía y la formación que tengo, además, se me hizo mucho más fácil adaptarme a esta nueva rutina del teletrabajo y al tener que comunicarme con mis clientes, que a su vez tienen clientes internos en cantidades gigantescas, hablando de clientes corporativos que manejan más de 12.000 colaboradores, y esta experiencia digital y el conocer y saber de esta experiencia digital me permite hacer mejor el trabajo que hago, ¿no?
Claro. Bueno, Said, vamos a pasar a la parte un poco más divertida, se puede decir, de aquí del podcast. Son 5 preguntas random sobre la vida. Tienes que responder, tienes que ser sincero, lo más sincero posible.
Pues, ¿son así cerradas o abiertas? ¿Es de sí o no o es con descripción?
No, es con descripción, por ahí algunas. A ver, vamos a ver qué tan preparado estás. Describe tu infancia en una palabra.
Complicadísimo.
Algo que te guste hacer y no te hayas atrevido a decirlo o a contarlo.
Amaría tener el talento para bailar, especialmente salsa. Y me he atrevido, sí, en algún momento, ahora que aparecieron los reels en Instagram, a hacer un par de morisquetas ahí, pero no sé bailar. O sea, bailo pésimo. Y admiro a la gente que sabe bailar y que tiene el talento para bailar, porque te juro de que yo estoy en una reunión, escucho música, mis pies se mueven, pero la vergüenza es más fuerte que yo, y no me permiten salir, y me bloqueo. O sea, si alguien viene y me da la mano para sacarme a bailar, o sea, mi vergüenza es tanta que me bloqueo, me paralizo y no puedo hacerlo. Así que,
si algún profesor de baile nos está escuchando, por favor, ahí quiere tomar clases.
Baile especialmente salsa, bachata, ese es el pegadito.
A ver, por ahí en el blog también he leído de que has tenido una relación después de la mamá de tus hijas. ¿Te volverías a enamorar?
Dos relaciones, realmente. Son dos. Yo me separé en el 2015 y ahora hasta el 2021 que va corriendo he tenido dos relaciones formales. Uh-huh. Porque yo he salido con más personas también. Pero formales dos.
¿Te volverías a enamorar?
Sí, pero eso lo he aprendido o eso lo he sabido o lo he decidido, porque el amor creo que tiene que ver mucho con la decisión, recién a partir de mi última relación. Hasta antes de esa relación, lo que yo tenía era una total disposición por ir por la vida con freno de manos y con muros y con peros, buscando peros por todos lados para no enamorarme. Estaba siempre con los sentidos activados. Con esta última relación decidí soltar el freno, bajar los muros, respirar hondo, dejarme llevar. Y me enamoré un montón. Y descubrí y me di cuenta de que caramba, eso que yo creía que no podía volver a pasar, sí era posible. Y la relación tristemente no funcionó, terminó, no mal, a Dios gracias, pero terminó, una relación en pandemia no es fácil, en la vida real no es fácil, en pandemia más complicado, terminó, pero me dejó esa enseñanza y esa convicción. Hoy en día estoy seguro de que no solamente me volvería, sino que quiero volver a enamorarme y quisiera establecerme con alguien, la verdad. Eso es algo que tú me preguntabas el año pasado y te hubiera dicho tajantemente que no.
Por si acaso, chicas, ya saben, ahí te está buscando novia.
No estoy buscando.
A ver, otra. ¿No viviría con una persona que...?
Que no me que no me sume paz y tranquilidad. Yo estoy en un momento de mi vida, Alison, que voy a cumplir 43 años, no son pocos los que tengo. Tengo un matrimonio de 11, casi 12 años, que terminó. Posteriormente tuve una relación de 2 años que no funcionó, y esta última pequeña relación de meses que tuve. Y tengo la convicción de que si no logro tener u obtener la felicidad, el amor de mi vida y conocer el amor, al menos aspiro a la tranquilidad y a la paz. O sea, aspiro a estar con alguien que no me traiga ningún tipo de problema que no se pueda solucionar, porque la vida no es perfecta. Me refiero a intranquilidad, a toxicidad. Si no me da paz, si no me das tranquilidad, si no entiendes mis prioridades, que por ejemplo claramente son mis hijas, difícilmente podría vivir con esa persona.
A ver, la última y la más importante de todas. ¿Volverías a participar en Cuéntame LR?
Seguro que sí, una y mil veces, las veces que quieras. Yo estoy muy contento de que me hayas invitado, estoy halagado, ¿verdad? Me gusta el formato, me gusta lo amable que ha sido, y me ha gustado este ping-pong de preguntas. Pensé que iba a ser más cueto. Me he permitido soltarme.
Oh, muchas gracias a ti. Bueno, Said, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. No sé si te gustaría decirle algo más a la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, invitarlos si quieren a visitar. Normalmente lo que van a encontrar son textos, relatos, reflexiones, anécdotas, principalmente de mi experiencia de papá de dos niñas, que además hoy en día son adolescentes. Van a encontrar también textos que hoy en día son colaboraciones, que es parte de esta buena relación que tenemos de una familia separada que se lleva bien. Van a encontrar textos escritos por Natalia, que es mi ex esposa. Van a encontrar textos escritos por Valentina, que es mi hija mayor, y algún día Luciana, que también va a escribir, supongo, también. Entonces van a encontrar dentro de esto un espacio en el que se van a terminar dando cuenta que sí es posible seguir siendo familia después de un divorcio.
Bueno, Said, muchas gracias nuevamente. Ya saben, gente, pueden seguir a Said en sus redes sociales y de igual manera a Cuéntame LR a través de Spotify, iVoox y Google Podcast. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Said.
Gracias a ti, Alison.
Gracias a toda la gente que nos escucha. Hasta luego.
Gracias por escuchar Cuéntame LR. Sigue este y otros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.